Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta...
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Es 27 de mayo de 2015, en Zurich, en el mítico Hotel Vogelbach, se encuentran alojados varios directivos de FIFA en vísperas del Congreso del máximo órgano rector del fútbol. Es una noche serena, como todas las demás, hasta que a la puerta del hotel arriban camionetas del FBI, acompañadas por vehículos de la policía suiza. Los federales ingresan al hotel y se dirigen a habitaciones muy precisas. En ellas detienen a 7 dirigentes de FIFA. Las cámaras no logran captar el rostro de los detenidos, que son cubiertos con una especie de toallón y conducidos a los autos que los llevarán, en primera instancia, a instalaciones de la policía suiza para luego ser extraditados a Estados Unidos. El mundo está convulsionado. ¿Qué está pasando? La fiscal norteamericana, Loretta Lynch, había reunido las pruebas suficientes para encarcelar a varios miembros de la FIFA y empresarios. En total, 14. Luego de varios años de investigación que comenzaron con la sospecha de que el Mundial de Rusia y Qatar habían sido elegidos de forma fraudulenta. Vamos a remontarnos a 2010. En 2010 se comunica la sede del Mundial 2018 y la de 2022 simultáneamente. Los países que competían para ser sede de 2018 eran, atención, España y Portugal juntos, Bélgica y Holanda juntos, Rusia, que finalmente fue elegida, e Inglaterra. La mejor oferta era la inglesa, por varios motivos. Así que el día de la designación estaban tan confiados que llevaron una importante delegación, incluyendo al príncipe. Para decepción de los británicos, la sede elegida fue Rusia y su candidatura terminó última con 2 votos. La humillación fue intolerable para los ingleses. Ese mismo día se eligió la sede del Mundial de 2022. Competían, además de Qatar, Japón, Corea del Sur, Australia y, atención, Estados Unidos. La confianza de los norteamericanos radicaba en que años antes Blatter le había asegurado a Bill Clinton que en 2022 el Mundial se jugaría en Estados Unidos. Estados Unidos pretendía que su país fuera sede de 2018, pero Blatter le había explicado la importancia de llevar el Mundial a Rusia ese año. De ahí la promesa: el próximo es de ustedes. Así que Estados Unidos, confiado, en la ceremonia esperaba ser elegido para ser sede. Cuentan que al enterarse que Qatar les había ganado, Clinton volvió a su habitación furioso y lanzó un cenicero con fuerza, rompiendo un espejo. La FIFA se había metido con Inglaterra y con Estados Unidos. Cuenta Cherkis Vialo que al llegar Grondona a Argentina le preguntó con asombro: ¿Qatar, Julio? Y Grondona le respondió: están todos locos, van a terminar todos presos. Por suerte, yo ya voy a estar muerto. Dicen que Grondona no votó por Qatar, algunos. Otros dicen que sí. Seguro que en 2018 votó por España y Portugal. Pero para 2022, el único que confesó haber votado a Qatar fue Michel Platini, quien unos días antes se había reunido con el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Este le habría ordenado expresamente que votara por Qatar. Nadie se explica, ni se explicaba, cómo los directivos de FIFA habían elegido esa sede. Un país donde hay 50 grados, sin cultura futbolística, sin estadios, poco amigable con la cultura occidental, en fin, sin ninguna condición para ser sede de un mundial. Así que la sospecha comenzó a ganar adeptos. Corrupción. En esos días, alguien denunció que Platini, presidente de UEFA y vice de FIFA, había recibido 2 millones de dólares de Blatter, que no tenían justificación. Se sospechaba que era para que Platini no se presentara como candidato a presidente de FIFA y apoyara a Blatter. Pero, ¿quién denunció esa transacción? Estados Unidos no se quedaría con los brazos cruzados. El FBI comenzó a investigar fuera de su jurisdicción. ¿Cómo hizo? Bueno, había transacciones sospechosas de directivos de FIFA que pasaban por bancos de Estados Unidos. Así que, como estaban utilizando a su país para fraudes económicos, el FBI estaba habilitado. Además, después de 2001, varios países autorizaron a Estados Unidos a realizar operaciones en su territorio cuando éstas estuvieran vinculadas a acciones que pusieran en riesgo a Estados Unidos. Fue así que la fiscal Loretta Lynch dirigió este operativo. Utilizó la ley RICO, una ley creada en Estados Unidos para combatir al crimen organizado. La investigación contó con un soplón importantísimo, Chuck Blazer. Blazer, norteamericano, vicepresidente de CONCACAF, un hombre enorme, de más de unos 200 kilos y una frondosa barba. Todo un personaje, al que cuentan que hubo que pegarle una para que hablara y cinco para que se callara. CONCACAF había sido muy beneficiada por FIFA, ya que es una confederación con muchos países pequeños y pobres. Pero todos tienen un voto para la elección de autoridades. Por ejemplo, el voto de Islas Caimán vale lo mismo que el voto de cualquier otro país. Así que la estrategia de Blatter era apoyar económicamente a continentes como Centroamérica y África, de países pobres y necesitados, para que lo votaran. Así construyó su poder Avalanche. Así lo continuó Blatter y así hacen actualmente al interior de varias federaciones del mundo. Cuestión que Blatter develó que Qatar había sido... Blazer develó que Qatar había comprado su candidatura con coimas de cientos de miles de dólares. La investigación implicaba también una revisión interna del Comité de Ética que la propia FIFA había pedido para lavarse la cara ante el mundo, la cual se conoció con el nombre de Informe García, por Michael García, que llevó a cabo la investigación. Recomiendo que lean brevemente la entrevista que tuvo con Grondona. Está en inglés, pero se entiende. Quien le dice, entre otras cosas, este es el único lugar del mundo donde un empleado interroga a un jefe. Este informe tiene más de 300 páginas, pero FIFA lo redujo a unas 40. Todo era turbio. Lo que había comenzado con el Mundial de Qatar abrió una nueva puerta. No solo se coimeaba por las sedes de mundiales, también se coimeaba en grande por los derechos de televisión. Uno de los que estaba presente en aquella noche de la redada en Zurich era el capo de TIC, Alejandro Bursaco, que, al enterarse de la redada, salió discretamente del hotel y logró fugarse a Milán. Habló con su abogado para que se deshiciera de una computadora que estaba en Uruguay, que contabilizaba todas las transacciones ilegales, es decir, una contabilidad paralela. Luego, amenazado de muerte, se entregó al FBI por su voluntad. Se develó que la empresa Datisa, una sociedad de torneos de Alejandro Bursaco, Traffic del brasileño José Jahuila y Full Play de Hugo y Mariano Hinkins, es decir, las cadenas que tenían los derechos de prácticamente todo el fútbol en Sudamérica, compraba sus derechos mediante coimas. Cohecho, fraude, lavado de dinero, FIFA aparecía como una red de corrupción que manejaba cientos de millones de dólares ilegales. Los presidentes de varias federaciones fueron encontrados culpables, así como los accionistas de las empresas televisivas. En total fueron presos 14. Todos latinos y caribeños. Ningún europeo. Ninguno. Entre los presos estaba el expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo. Estuvo preso y actualmente, a sus 89 años, se le permite trabajar fuera de su casa pese a tener prisión domiciliaria. Todos debieron pagar millones y millones de dólares a Estados Unidos. Pero... ¿y los demás? Si se aplicó la ley RICO, esta se encarga de combatir organizaciones mafiosas. Bueno, solo se detuvieron personas. La FIFA, por supuesto que siguió existiendo. La fiscal, Loretta Lynch, la que había estado a cargo de la investigación, ahora trabaja para un buró que asesora a la FIFA. Estados Unidos finalmente logró ser sede de un mundial, con 48 equipos, por lo que decidió compartir algunos partidos con México y Canadá. El actual presidente de FIFA es Gianni Infantino, ex secretario y mano derecha de Platini. Se sospecha que fue quien denunció el pago de Blatter a Platini. Ahora, además de hacer un mundial con más equipos, quiere hacerlo más seguido, cada 2 años. Más equipos, más votos, más dinero. Las investigaciones por la compra-venta de derechos televisivos alcanzó a Fox, norteamericana, y allí se detuvo. Los países como Sudáfrica y Brasil, que organizaron los mundiales 2010 y 2014, quedaron en la ruina. En Sudáfrica, incluso los estadios están abandonados. Ganaron los empresarios, pero los estados perdieron. El Mundial que realizará Qatar, pese a las constantes denuncias, aún se mantuvo como sede. Las denuncias por condiciones de trabajo, por ejemplo. La FIFA acomodó un poco su estructura interna para dar más transparencia, pero las investigaciones parecen frenadas. La FIFA sigue, aunque algo cambió. Ahora, Estados Unidos participa directamente del show.